12:15, bienvenidos a una nueva edición de Noticias al Mediodía de este miércoles 30 de septiembre de 2020. Los saluda nuevamente Rodrigo Abelenda. Un abrazo para Agustín Dorce, que sigue en Rivera. ¿Cómo estás, Agustín?
Buen mediodía, Rodri. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo está el tiempo hasta ahora?
Bueno, en Montevideo tienen 23 grados 8 décimas, el viento sopla desde el este y noreste a 11 kilómetros por hora, 1007,2 hectopascales la presión a nivel del mar, la humedad 48% y la visibilidad 15 kilómetros. Hay una alerta naranja por tormentas fuertes para el norte del país. La actualización se va a hacer a las 12:40. Acá en Rivera en este momento hay 19 grados 2 décimas.
Vamos con las noticias. Desde las 10 de la mañana, el Senado está reunido en sesión extraordinaria para votar el desafuero del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
Antes de iniciar la sesión, el legislador pidió quedarse en la sala con base en el artículo 97. Solicito que el cuerpo me autorice a permanecer en la sala y participar de la sesión, expresó Manini Ríos. La votación afirmativa fue de 27 en 27. Además, se votó de forma afirmativa que cada senador tenga 45 minutos para hacer uso de la palabra y en caso de extenderse, el micrófono se cortará, según explicó la presidenta de la Cámara, Beatriz Argimón. Manini Ríos, por su parte, tendrá 45 minutos más otros 15.
El primer senador en tomar la palabra fue el senador Charles Carrera del Movimiento de Participación Popular, del Frente Amplio.
Corresponde hacer lugar a la formación de causa y suspender en las funciones al señor senador Guido Manini Ríos para quedar a disposición del juzgado letrado en lo penal de 36 turno tal como fuera solicitado. De estas actuaciones aparecen sobrados elementos que permiten descartar cualquier tipo de ataque injustificado a la integridad o la independencia del Poder Legislativo.
La siguiente fue la senadora del Partido Nacional, Carmen Haciaín.
Para impedir que otros poderes, especialmente la policía y el Poder Judicial, puedan obstaculizar la independencia del Poder Legislativo. Pero los efectos es que los legisladores solo pueden ser procesados según la opinión de la Cámara. Y esto por mandato del constituyente. Entonces, es falaz decir que el no otorgar el desafuero implica una violación del Estado del Derecho. Es el constituyente el que pide que sea la Cámara la que, analizando si hay mérito para la formación de causa, determine.
Recordemos que ayer, con los votos del Frente Amplio y del sector Ciudadanos del Partido Colorado, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Alta aprobó un proyecto de resolución por el cual se suspende a Guido Manini Ríos del ejercicio de sus funciones mientras dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se le imponga. Sin embargo, hoy en el plenario del Senado no se llegará a la mayoría necesaria de 21 votos para suspender los fueros al líder de Cabildo Abierto. Solo votarán a favor el Frente Amplio y el sector Ciudadanos del Partido Colorado. En contra se pronunciarán el Partido Nacional, el sector Ballistas del Partido Colorado y Cabildo Abierto. Recordemos que sobre Manini Ríos pesa una imputación del fiscal Rodrigo Morosoli por su presunta omisión, cuando era jefe del ejército, de denunciar ante la justicia que el coronel retirado José Nino Gavazzo confesó ante un tribunal de honor militar que arrojó el cuerpo sin vida del tupamaro Roberto Gómez Oro al Río Negro en el año 1973.
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, informó que se comenzó a preparar otra área del Batallón 13 para la búsqueda de detenidos desaparecidos a solicitud de la justicia.
García se refirió a los nuevos datos que el Ministerio le aportó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y dijo que trasladamos la información que teníamos, que nos parecía consistente y seria. Al ser consultado sobre la posibilidad de excavar en otros predios militares, García dijo que es el Poder Judicial quien da las órdenes y determina las acciones.
El Instituto Clemente Estable advirtió que el presupuesto podría generar una situación dramática y conduce a una zona de alto riesgo para su viabilidad.
En un comunicado firmado por unanimidad del Consejo Directivo, señalan sobre los problemas que enfrentará el Instituto que si no se le aumentan los fondos asignados para remuneraciones, funcionamientos o inversiones, la situación puede ser de alto riesgo. Consultado en Radio Uruguay, el presidente del Consejo Directivo de la institución, Pablo Zunino, comentó que aguardaban otra asignación presupuestal de acuerdo al reconocimiento que ha tenido la ciencia en Uruguay. A las autoridades les preocupan las rebajas que establece el presupuesto en el rubro de remuneraciones porque podría impactar en la posibilidad de retener investigadores jóvenes y ocupar vacantes.
Vamos con noticias del panorama político. Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cose, respondió a la ex candidata por la coalición multicolor, Laura Raffo, quien había dicho ayer que buscará dialogar con las autoridades electas para que se implementen alguna de las iniciativas que ella presentó durante su campaña.
Cose dijo que su gobierno será abierto, pero que el programa del Frente Amplio es la prioridad de su gestión.
Nosotros tenemos un programa lleno de metas y de propuestas, es el programa del Frente Amplio, y es la prioridad. Vamos a cumplir nuestro programa. He marcado tres ejes: limpieza, movilidad, trabajo, innovación, cultura, participación. Voy a trabajar con todos los municipios, voy a trabajar con todos los alcaldes, sean del signo político que sean. Voy a desplegar un plan de emergencia. Esas son nuestras prioridades. Y estamos totalmente abiertos a que cualquiera nos presente una idea. Cualquiera. Digamos, durante la campaña, muchísima gente me entregó papeles, propuestas, y la verdad que les dije, bueno, no puedo leer todo. Lo que vamos a hacer, lo vamos a digitalizar todo, lo hemos digitalizado, hemos armado un banco de las cosas que la gente nos ha presentado y lo vamos a estudiar. Entonces, esto va a ser un gobierno abierto, con propuestas, pero nosotros tenemos un rumbo, tenemos nuestro programa.
Vamos con el panorama de la emergencia sanitaria. En un residencial de la ciudad de Carmelo, en el que viven unas 50 personas, se detectaron 3 casos de COVID-19, 2 funcionarios y un huésped del lugar.
Según informó el semanario El Eco, se está siguiendo el hilo epidemiológico y ya se contactó a todos los familiares, funcionarios del centro y proveedores que estuvieron en el residencial en los últimos días. Según este medio local, ayer se hicieron más de 60 hisopados y hay un centenar de personas en cuarentena a la espera de que se culminen los tests.
Vamos con otros temas del panorama nacional. El fiscal de gobierno Miguel Ángel Toma declaró ayer en la investigación administrativa que le inició el Poder Ejecutivo por sus misiones oficiales a Roma cuando era secretario de Presidencia durante la administración del Frente Amplio.
A la salida de Torre Ejecutiva, donde Toma estuvo casi 7 horas ayer, el jerarca se mantuvo en silencio, perseguido por un grupo de periodistas que le iban haciendo preguntas mientras caminaba a lo largo de 2 cuadras, llevando en su mano derecha una valija carry-on hasta el edificio donde tiene su estudio personal. La investigación administrativa del gobierno a Toma está siendo llevada adelante por Ariel Sánchez, subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Según consigna hoy el diario El País, en su nota más destacada de portada, Toma y 3 asesores gastaron un total de $164,000 en 14 misiones oficiales efectuadas entre el 9 de abril de 2018 y el 17 de febrero de 2020.
Esta versión periodística añade que, para la realización de esas misiones, el Estado destinó $93,000 en pasajes y $71,000 en viáticos. Toma y sus asesores devolvieron $16,000 de viáticos. El ex jerarca y sus asesores viajaron en misiones oficiales por arbitraje de la minera Aratirí en Washington, D.C., también a la cumbre de presidentes del Mercosur en Santa Fe, Argentina, y a Roma, Italia, por el juicio a militares por violaciones a los derechos humanos cometidas a través del Plan Cóndor.
El canciller Francisco Bustillo reveló ayer al director general para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pablo Sadar, y lo sustituyó por su actual jefe de gabinete, Fernando López Fabregat.
El diario El Observador recuerda que Sadar, que es doctor en diplomacia y ex embajador en Finlandia, había sido seleccionado por el entonces canciller Ernesto Talvi para ocupar el cargo. La salida del funcionario ocurrió luego de que Uruguay votó en la ONU contra Israel por violaciones sistemáticas de los derechos humanos del pueblo palestino y sus efectos en las mujeres y las niñas. Después de aquel pronunciamiento, el canciller Bustillo reconoció que el voto de Uruguay contra Israel fue un error circunstancial y que la política exterior mantendría la línea histórica de sostén de los derechos de ese Estado.
Vamos con otras noticias. Fue enviado a prisión el hombre que el domingo de elecciones disparó contra un joven de 27 años que integraba un grupo de militantes del Frente Amplio que repartía listas.
Recordemos que la víctima recibió un balazo en la pierna y no quiso radicar denuncia, por lo que la investigación se inició de oficio por parte de la policía y de fiscalía. En las últimas horas, el autor del disparo fue detenido y conducido a la sede penal. Resultó enviado a prisión preventiva por 90 días por los delitos de receptación y homicidio en grado de tentativa. El móvil político del ataque quedó descartado. El móvil por venganza personal en relación al hurto de una moto fue lo que hizo descartar, bueno, ese móvil político. Durante la búsqueda del agresor, la policía allanó varias casas en Salinas y localizó en la vivienda del ahora imputado varias mochilas robadas. Quienes identifiquen sus pertenencias y quieran recuperarla pueden comunicarse al teléfono 2030-4994 del área de investigaciones de Ciudad de la Costa.
Cerramos el panorama nacional con una noticia que se conoció hace minutos. El artista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, creador de Mafalda, falleció hoy a los 88 años de edad. En 1964, la revista Primera Plana presentó en sociedad la tira de La Pequeña, de Ideas Progresistas y sus amigos, y no tardó mucho en convertirse en un símbolo de los años 60 en la Argentina. Desde entonces su fama llegó a todo el mundo iberoamericano. Cerramos el panorama nacional con la cotización del dólar, Agustín.
Exacto, en pizarra del Banco República a esta hora tenemos el dólar para la compra a 41 pesos con 50 y el dólar para la venta a 43 pesos con 70.
1170 AM, Radio Mundo.
Doce horas 29 minutos, seguimos adelante en esta nueva edición de Noticias al Mediodía. Nos vamos al panorama internacional. Los países de la Unión Europea adoptaron hoy un compromiso impulsado por Alemania que condiciona el traspaso de fondos europeos al respeto de cada país al Estado de Derecho, una iniciativa que tuvo la oposición de 7 países encabezados por Hungría.
El texto propuesto prevé la reducción y hasta la suspensión de las transferencias en caso en que las violaciones a los principios del Estado de Derecho en un determinado país afecten la buena gestión financiera o la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Esta propuesta fue adoptada por el Consejo Europeo y aún deberá ser discutida en el Parlamento para que sea integrada al presupuesto 2021-2027, que aún es objeto de discusiones. Hungría, en tanto, reaccionó aireadamente. La ministra húngara de Justicia, Judith Berga, dijo que era una forma de chantaje. El compromiso es inaceptable porque modifica unilateralmente los tratados europeos. Es una forma de chantaje, dijo. Por su parte, Finlandia, Holanda, Dinamarca, Suecia y Bélgica también se opusieron, pero por las razones opuestas, que la propuesta alemana era una versión edulcorada de una versión original que preveía mecanismos de sanción más drásticos.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo pidió hoy en Roma al Papa Francisco que tenga el valor de combatir las persecuciones religiosas en China, una declaración que suscita tensiones con el Vaticano en la víspera de su encuentro con el número 2 de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.
Pido a todos los líderes religiosos encontrar el valor para enfrentar las persecuciones religiosas de sus propias comunidades y las de otras profesiones de fe, declaró Pompeo en el curso de una conferencia a la que asistía el arzobispo británico Paul Gallagher a cargo de las relaciones de la Santa Sede con otros estados. Los líderes cristianos deben defender a sus hermanos y hermanas en Irak, Corea del Norte y Cuba, añadió, tras un violento ataque contra China a la que acusa de reprimir a las minorías católica y musulmana uigur. En ninguna otra parte como en China, la libertad de culto es tan atacada, en opinión de Pompeo, quien cita frecuentemente el compromiso asumido por el Papa Juan Pablo II en la década de 1980 contra el bloque soviético en nombre del sumo pontífice polaco, el que llamaba el riesgo de la libertad.
12 horas 31 minutos, cerramos esta edición de Noticias al Mediodía. Antes vamos a repasar cómo va a estar el tiempo mañana jueves 1 de octubre. La mínima va a ser de 12 grados, la máxima de 19. Va a estar nuboso con neblinas y bancos de niebla en la mañana y en la tarde y noche nuboso y cubierto con probables chaparrones costeros. Agustín, nos vamos y nos reencontramos mañana a mediodía para un nuevo panorama de noticias. Un saludo.
Nos reencontramos mañana. Un saludo para todos.